Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, una visita especial, porque lo tenemos a cada rato por aquí, casi todas las semanas. A veces con malas noticias sobre lo que le sucede a los activistas de derechos humanos en Cuba, pero en muchas ocasiones también hablando de las actividades que su organización hace y tiene de cara a la comunidad más cercana a donde viven. Me refiero a la Unión Patriótica de Cuba, y en esta ocasión tengo conmigo aquí en los estudios de Radio Martí, en el programa Contacto Cuba, a Iriades Hernández Aguilera. Iriades, buenas tardes.
Buenas tardes, es un placer estar acá con ustedes.
De verdad, gracias, porque nos comunicamos contigo por las mañanas cuando se va a escribir algo para Martí Noticias, cuando se están haciendo las noticias para la sección, ¿no?, de los noticieros, los boletines que se hacen para los programas también. Pero es un gusto de verdad tenerte aquí y que en esta ocasión hablemos un poco más de tiempo, sin la premura de a veces de las noticias. Así que de verdad, los miembros de Contacto Cuba te agradecemos que estés con nosotros aquí, de verdad.
Es un placer.
Gracias, gracias. Tenemos también con nosotros a Yaraí Reyes, Community Manager de la Fundación Nacional Cubano-Americana y periodista también de esta organización. Buenas tardes, Yaraí.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, gracias, de verdad. Vamos a comenzar. Yo creo que antes de hablar de todas esas, los planes, las cosas que hacen, los métodos con que ustedes han logrado calar dentro de la gente, principalmente en el oriente del país, y cómo han levantado la organización en La Habana, que empecemos por ti directamente. ¿Cómo empezaste en la oposición? ¿Cómo tú le dijiste no a la mentira dentro del régimen y saltaste a, más allá de protestar y decir que no a veces, como dice cualquier cubano, a enfrentarte directamente al régimen castrista?
Sí, y yo, como muchas personas en Cuba, estaba ajena a que habían personas que reclamaban los derechos humanos en nuestro país. Y en el 2012, cuando la Unión Patriótica de Cuba se inicia en Santiago de Cuba, específicamente en el reparto Vitahermosa, que se crea una célula de nombre Wilman Millar Mendoza, que la dirigía o la coordinaba Ovidio Martín Castellanos, me acerqué porque vivo cerca, vivo en Altamira y relativamente cerca de donde estaba esta célula. Ahí pude empezar a ver la represión con que constantemente eran sometidos, las detenciones, y eso me fue sensibilizando con lo que sucedía y empecé a visitar la casa de Ovidio. La célula se formó en el mes de febrero del 2012 y un mes después ya yo era parte de ese equipo y decidí de que mi función como ciudadano cubano era estar junto a ellos exigiendo también respeto a los derechos humanos.
El paso entre ese, que es una línea muy delgada, muy delicada, entre tú pensar que vas a estar en una organización que es prohibida en Cuba, que pena a las personas con largos años de condena, con golpizas, con el escarnio público, con el desempleo, con el ostracismo en general, y dar el paso de verdad. ¿No hay ahí? ¿Qué hay de cuánto hay, digamos, de valentía, cuánto hay de arrojo? Y también lo puedo preguntar así, entre comillas, ¿cuánto hay de locura en entrar de frente a las balas y entrar con las manos de la no violencia?
Bueno, a mí siempre me ha gustado los retos. Desde niño siempre me han gustado los retos y me ha gustado probarme a sí mismo de qué soy capaz de hacer, ¿no? Y yo decía de que si yo hubiese vivido en la era de los Mambises, hubiese sido uno de ellos. Y cuando el señor Fidel Castro, que engañó a todo el mundo, se alzó a la guerra porque era necesario derrocar a Batista, quizá lo hubiese hecho también. Y ahora en este momento pienso que mi lugar está ahí, donde están lo sufrido, el pueblo, lo que necesita mi pueblo realmente es eso, libertad y democracia. Y quiero que eso es lo que me toca a mí como parte de la historia.
Qué bueno escucharlo por ti mismo. Vamos a pasar con Yaraí. Yaraí, ¿naciste aquí? ¿Naciste en Cuba?
Nací en Cuba, soy ciudadana cubana.
¿En qué provincia?
Santiago de Cuba.
En Santiago de Cuba. Uh-huh. ¿Y estudiaste periodismo?
Periodismo.
Ahí mismo,
sí.
¿No? ¿En la Universidad
sí,
de Oriente?
Sí, en la propia Universidad de Oriente.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Pensaste cuando estudiaste periodismo y estudiaste periodismo en Cuba, hacen pruebas de aptitud, hacen miles de preguntas, uno recibe parte del adoctrinamiento. Yo estuve en esa universidad también estudiando letras, pero estudié también ahí. ¿Y cuánto ha cambiado a la Yaraí que entró en primer año a la que hoy trata de llevar el mensaje de esos activistas al mundo entero desde una organización como la Fundación Nacional Cubanoamericana, que es vilipendiada dentro de Cuba, que dice que son terroristas, que son mafiosos, que están pagados por la CIA, que quieren el mal para los cubanos? ¿Cómo ha sido la transformación de esa persona?
No, sin dudas. Sabemos que estudiar una carrera tan política como lo es periodismo en un país como Cuba es estar bajo el asedio constante de quienes manejan esta carrera. Es una carrera que pertenece específicamente al Partido Comunista de Cuba y la cual monitorean constantemente. Así que las semillas que se siembran durante el periodo de formación de un periodista obviamente van a ser bien vigiladas, bien regadas, y de ahí parte la ideología, sin dudas. Creo que desde el primer año viví en carne propia el por qué debía estudiarlo, aunque en un momento estudiar esa carrera dentro de Cuba era un reto, sin dudas, aunque luego tuve un poco, no de miedo, pero sí un poco de decepción, al saber que escribes sobre algo tan básico como puede ser la agricultura y la ganadería. Nadie, ningún periodista a veces se espera escribir un tema o sacar un tema importante de ahí, ¿no? Sabemos que tenemos que adornar mucho a la información viviendo dentro de Cuba y trabajando para...
Y sobre todo cuando los datos son tan controlados.
Totalmente. Entonces, cuando ves que una columna se convierte en una pequeña, digamos, composición de un niño de primaria de 14 líneas y donde toda la información y todos los datos son manejados y bien... monitoreados, otra vez, esa palabra se utiliza muchísimo, te percatas de que también tienes que hacer algo diferente. Estudiar en Cuba periodismo no deja de ser un reto, lo repito. Claro. Hay que enfrentarse constantemente a la mentira, hay que enfrentar constantemente ese desafío de querer decir las cosas de un modo diferente o de querer decir la verdad.
¿Pensaste trabajar para la Fundación Nacional Cubanoamericana algún día con todas
nunca,
las cosas
nunca.
Que se
decían? Y aunque respondiendo a parte de tu pregunta, aunque es la fundación llamada como una organización terrorista dentro de Cuba, me siento muy orgullosa. Realmente, si decir la verdad, si ayudar a personas como los opositores es ser parte del terrorismo, es un terrorismo bueno. Si miramos que hay que hacerlo por derrocar algo que está haciendo daño a miles y millones de cubanos. Claro, entonces, definitivamente creo que es una labor encomiable, es una labor en la que a veces hay que tener paciencia porque ellos sufren y son seres humanos, y creo que esto es parte de lo que tenemos en lo que tenemos que enfocarnos los medios de comunicación. Ajá. Por ejemplo, en esta ciudad, no mostrar más de lo mismo. Tenemos que sacar ese lado humano que tiene la disidencia, que tiene la oposición, y creo que ahí va encaminado el trabajo de la Fundación.
Para que la gente se acerque a ellos.
Definitivamente. Hay que dejar a un lado esos miedos, esas inyecciones, ese lavado de cerebro que sabemos que está en nuestra gente, y es parte de, como decía, de lo que se ha venido haciendo y de lo que ellos van a desarrollar, porque ellos son el centro de todo esto.
Gracias, es verdad, ha sido magnífica tu exposición. Iría, desde ahora mismo está el caso del ex prisionero político y que ahora vuelve a ser prisionero político otra vez, Jorge Cervantes García, de 48 años de edad, llevaba un año viviendo en Las Tunas, según nos contó aquí en este programa, en una llamada telefónica que le hicimos, nos dijo que había sido detenido en 14 ocasiones en el último mes antes de ser apresado y llevado hasta allí, hasta Potosí. Sí, ¿qué creen ustedes de esta nueva oleada que hay? ¿Y por qué contra Jorge Cervantes? ¿Por qué contra los coordinadores nacionales? ¿Por qué contra los coordinadores de célula de la Unión Patriótica de Cuba? Porque tengo entendido que están haciendo ustedes una campaña en favor de la liberación de él.
Sí, estamos haciendo una campaña a favor de la liberación de Jorge Cervantes y todos los presos políticos. En este momento la Unión Patriótica de Cuba tiene 53 presos políticos en cárceles castristas. Y como bien usted decía, casi todos los coordinadores de células y los municipios nos lo han llevado a prisión. Y en el caso de Jorge Cervantes, es el primero de la Dirección Nacional de UNPACU que he llevado a prisión. Jorge Cervantes venía atendiendo la coordinación de las tunas específicamente y llevaba un trabajo muy serio, sacaba a la luz pública la deficiencia, lo que hacer de la población como tal, y publicó la corrupción del Ministerio del Interior y específicamente de la policía política. Ellos nunca le van a perdonar ni le han perdonado, y por esta razón lo están acusando de desacato y atentado. Esta es la razón por la que Cervantes está en prisión en este momento.
Y en huelga de hambre. 16 días se
coge. 16 días del día 23 de mayo que fue detenido, se encuentra en huelga de hambre.
Sí, nos contó su esposa Gretchen Alfonso Torres que habían ido a protestar, habían ido a presentar una denuncia contra un oficial, un teniente coronel de la Seguridad del Estado, segundo jefe, y al revés de lo que puede pasar en cualquier lugar del mundo donde hay justicia, han sido acusados entonces de un desacato contra esa supuesta autoridad. Es verdaderamente una tragedia, ¿no?, lo que sucede con los activistas de derechos humanos en Cuba. Quiero recordarles a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy tengo con nosotros aquí en el estudio, y digo nosotros porque estamos de verdad muy contentos, quienes realizamos Contacto Cuba y algunas de las personas ya de nuestros colegas en Radio Martí que los han visto por los pasillos. Se trata de Iriades Hernández Aguilera, de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y Yaraí Reyes, Community Manager de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Conversando sobre este caso, voy a volver otra vez contigo porque siempre nos preocupa eso. Cuando un país está mal, cuando la gente está sufriendo por la bulia de las autoridades, por la burocracia y por las demás cosas que suceden, los presos políticos son los que más sufren. ¿Tienen algún tipo de trabajo directo ustedes con los presos políticos, con los familiares? ¿Qué hacen?
Sí, por el apoyo que nos brinda la Fundación Nacional Cubano-Americana, nos da la posibilidad de ayudar a los presos políticos que tenemos actualmente en prisión. Si no fuese por el apoyo que ellos nos brindan, no fuese posible. Por eso queremos dar la gracia a la Fundación Nacional Cubano-Americana por todo el apoyo que nos brinda dentro de Cuba. Y también a TV Martí, Radio Martí, por la difusión de todo lo que sucede en Cuba, que sin el apoyo de ustedes acá no fuese posible la lucha que llevamos dentro de Cuba.
Gracias.
Por eso queremos agradecerle acá a todos por el apoyo que nos brindan. Como ya decía, por el apoyo que nos brinda la Fundación, le podemos garantizar una ayuda mensual a los familiares y a los presos para que estos puedan visitarlo y llevarle, aunque sea un mínimo, de lo que necesitan en las prisiones. Ya que sabemos que el rigor dentro de las prisiones castristas es bastante fuerte, y más en estos tiempos que ha sido mucho mayor.
Claro.
Mucho mayor. Recordaba que muchos presos nuestros, como el caso de Jordani Muñoz, Adael Muñoz y otros, que han sido condenados a un año de privación de libertad y sin embargo lo tienen en prisión de máxima severidad en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, donde los reclusos que allí se encuentran tienen más de 20 años de condena y lo mantienen en estos destacamentos. Siendo golpeado diariamente, y los que le llaman del consejo de los distintos destacamentos,
consejo
que son
de disciplina.
Consejo de disciplina, que son paramilitares que responden a los intereses de la jefatura de la prisión, le mantienen un control que no lo dejan ni siquiera llamar por teléfonos a sus familiares.
No, de verdad, incluso es una misma violación de las normas de seguridad penal, de las normas de control penal, incluso de las de orden interior, que dicta la misma resolución con que está hecho el sistema penitenciario cubano. Así que, es decir, lo violan ellos mismos según les convenga. Yaraí, el acercamiento tuyo a los activistas de derechos humanos, el acercamiento a, digamos, a temas que están en Cuba desde 1959 y a los que quizás tú no estabas relacionada. ¿Ha supuesto para ti esto un reto en cuanto a estudio, a investigar, qué has descubierto, vamos a ponerlo entre comillas, mirando otros temas, sabiendo que hay presos políticos y por qué es que están por ahí? ¿Cómo te fuiste metiendo en todo esto?
Siempre ha sido un reto. Cuando descubres que lo normal no es tan normal, entonces definitivamente la curiosidad se despierta, ¿no? Un poco en uno. Si eres alguien que nunca ha sido de conformarte, si eres alguien que ha sabido protestar o reaccionar ante las cosas mal hechas, yo creo que estás expuesto a un caso, ya sea familiar, en mi orden, y definitivamente te toca, ¿no? Te llega un poco a inspirar y a decir, hay que protestar por esto, no podemos conformarnos, hay que... Definitivamente te llegas a esta ciudad y es algo que la cubanía aquí se respira. Yo creo que si sales de Cuba y te desconectas de Cuba, no vuelves a tener interés por lo que sentías, ¿no? Cosa. Nunca te importó, ¿no? Pero cuando tienes el interés de seguir haciendo por Cuba y cuando te interesa tu gente, yo creo que ahí está el centro de todo. La semilla de todo es que te importe Cuba y que quieras cambios para Cuba.
¿Tropezaste con algún personaje histórico, algún hecho de la historia de Cuba, algo que tú no conocieras cuando estabas en Cuba? Y
bueno, a mí hay algo que me marcó mucho y fue tener un familiar que hubiera firmado, pertenece al movimiento de Osvaldo Payá.
El movimiento Cristiano Liberación.
Así que mi primo fue encarcelado y todas esas cosas sí la veíamos, yo la veía desde lejos, pero lejos. Me llamó la atención muchísimo lo que se movía alrededor de este movimiento, la fuerza, la presión que existía, cómo ellos trataban de subirse a los camiones para llegar a Santiago de Cuba, de reunirse, de hacer reuniones y de esparcir un poco el objetivo, ¿no?, del movimiento. Sin dudas, eso siempre te da... Quieres buscar qué hay detrás. Claro. Y cuando te das cuenta lo que hay detrás, que es el reflejo de lo que precisamente no quieres que descubras, y cuando tienes herramientas y tienes alguien que te sabe guiar, definitivamente sabes que hay que denunciar, hay que hacer algo. Claro. La carrera de periodismo es bien manipulada.
Sí, sí.
Y definitivamente también uso esa palabra, porque cuando estudias esa carrera en Cuba y llegas a una ciudad como esta, todo el mundo te cuestiona.
Claro. No, ¿te pasó?
Sí, definitivamente, eso me pasó. Hay personas que creen que porque yo estudié tenía que ser obligatoriamente comunista, haber pertenecido al UPEC, y son cosas que si no eres del partido no puedes entrar al UPEC y ya estás preseleccionado, y ese es mi caso.
Claro.
Ahora,
pero la vida no es blanco y negro.
No es blanco y negro, y por eso damos los matices. Llegar a esta ciudad fue bien interesante por eso. Y, claro. Y estar en interacción con la gente de Cuba hace parte del proceso, y por eso es que uno termina haciendo estas cosas. Uno se da cuenta, que es lo novedoso para mí, que no todo es como nos lo dejan ver.
Claro.
Uno sabe que son seres humanos, pero se encuentra esos momentos donde ellos están, los opositores, por ejemplo, están siendo sacudidos por la violencia, están sufriendo porque los familiares los ponen en contra, a los amigos, a los hijos, te dicen, te voy a quitar a tu hijo.
Sí, claro, claro, lo dicen.
Las mujeres en esto, quiero dejarlo bien claro, son las más afectadas.
Sí.
Las mujeres opositoras,
sí.
las periodistas independientes opositoras, eso es un trabajo bien interesante que sería muy bueno encaminar. Las mujeres son las más débiles para ellos, son las más fáciles de atacar. Y lo primero, cuando tienen hijos, el hijo es el blanco.
Claro.
Así que en esta situación uno se percata de que lo más importante en el trabajo periodístico, en este aspecto para desenrollar un poco la trama, ¿no?, que se trabaja en Cuba con respecto a los opositores y los derechos humanos, es presentar al mundo, ellos son seres humanos.
Claro.
Ellos son
claro.
seres humanos y tienen un corazón y pasan por vicisitudes y por sufrimientos, y a ellos hay que darles la mano.
Trabajar, como decía José Martí, con la Cuba que sufre, que es la Cuba que ama. Nos quedan apenas 2 minutos. Vamos a hablar de la interacción con la gente. Si tu casa está rodeada por efectivos de la policía, por los parapoliciales, tienen encima la propaganda del Partido Comunista, y te empiezan a ver como una persona no normal dentro del barrio, ¿cómo lograr que la gente se conecte con ustedes por encima de todas esas cosas?
Lo general, siempre el OMPACU desde su origen ha trabajado en los proyectos sociales, que no ha dado muchos resultados como tal para interactuar con la población. Conversaba con Yaraí en hora de la mañana de hoy y le decía de que en la comunidad donde vivo todo el mundo no ve como la persona que pueden resolver su problema. Ejemplo, si lo cuenta propita, lo tratan de reprimir, rápidamente van con nosotros para que nosotros les brindemos protección. Bueno. Si en la escuela falta algo para el trabajo normal que desarrollan los profesores, van con nosotros para que nosotros le ayudemos a resolver el problema. Si un vecino tiene que trasladarse en la cuadra y no hay un transporte para hacerlo, van para que nosotros le facilitemos para hacerlo. La medicina y todo. No hemos convertido en el salvavidas de la comunidad. Eso es lo que nos da una imagen en la comunidad, que han cambiado totalmente la percepción que el régimen siempre ha tratado de hacer ver que son los opositores.
Ustedes han denunciado en varias ocasiones e incluso lo han comunicado así como una victoria, que la gente se ha opuesto a que sean reprimidos por encima de las turbas.
Sí, en varias ocasiones ha ocurrido. En varias ocasiones, en diferentes partes del país, la población ha salido en defensa de nuestros activistas.
Qué bueno.
Y es lo que nos permite que, pese a la represión, UNPACO ha continuado adelante creciendo y consolidando sus fuerzas.
Bueno, estamos muy contentos aquí en Contacto Cuba que haya estado con nosotros aquí en todo el programa Iriades Hernández Aguilera, de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Te lo agradecemos de verdad infinitamente.
Ha sido un placer estar acá.
Y también con Yaraí Reyes, una joven periodista, community manager de la Fundación Nacional Cubanoamericana, una cubana que descubrió la otra Cuba, la Cuba que sufre, y la descubrió prácticamente aquí en Miami.
Así es. Muchísimas gracias por habernos invitado el día de hoy.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.